Tú me has a la misma vez puesto durante esta semana y que creo que es deber exponerlo a todos mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es ella la que nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Y oro, Señor, para que ella haga su trabajo en cada uno de nosotros. Bendito eres por siempre, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción, nos dé ese entendimiento y que podamos vivir la misma. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. ¿De dónde vienen las guerras? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que se hace el hermano medio del Señor Jesucristo. Y desde que la humanidad fue creada existen guerras. Siempre han existido. Cada generación ha vivido una guerra. Mis abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial, que fue 1939 al 45. Algunas otras personas vivieron lo que fue la Guerra del Vietnam, que fue en 1955. Una de las guerras que yo recuerdo es la Guerra de Tormenta en el Desierto, que fue en el año 1990-91. Otra también fue la guerra de Afganistán, que aconteció después de aquel ataque a las Torres Gemelas aquí en nuestra ciudad. Y en estos momentos también estamos en tensiones que existen entre Rusia y su país vecino, Ucrania, en esas tensiones que hay una incertidumbre si hay guerra o no. O sea que cada generación ha vivido una guerra. Esa es una triste realidad. Cada país en cada generación se ha definido por las guerras que ellas han peleado. Y estaba leyendo un reporte del New York Times en el año 2003 que dice que en el siglo XX se calcula que 108 millones de personas murieron por enfrentamientos. Dentro de ellos incluye a personas civiles que fueron también afectados por estos combates. Muchos soldados y personas civiles, tanto como aquellos que estaban en el campo de batalla. Han existido conflictos incluso que no tienen razón de ser. Estaba viendo también que hubo una situación en un tiempo, en el año 1925, que se llamó la guerra, The War of Stray Dog, o sea, la guerra del perro callejero. Resulta que un hombre griego estaba paseando su perro y el perro se le soltó, cruzó la frontera de Bulgaria. Este hombre, ahí tras su perro, fue disparado por los soldados de la frontera. En ese momento, los griegos, ofendidos, molestos por lo que habían hecho estos soldados búlgaros, invadieron Bulgaria. Tanto así que hubo que intervenir una liga de países para que se cesara este potencial guerra. De hecho, hubo algunos conflictos locales en ese momento. O sea que hay guerras que no tienen fundamentos lógicos para existir. Y algunas veces hay guerras que no son peleadas contra naciones, que no son peleadas contra gentes. Hay guerras, por ejemplo, guerras contra ideas y guerras ideológicas. Por ejemplo, hablamos de la guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo. Hablamos de guerras entre compañías, la guerra entre Samsung y Apple. Existen guerras ideológicas también. Por ejemplo, y Santiago, que es igual que Jacobo, y que en inglés es James, el medio hermano de Jesús. Y hago esta salvedad porque María, después de dar a luz a Jesús, que fue casta, virgen en su alumbramiento, después de dar a Jesús a luz, él tuvo una vida conyugal normal con su esposo José y tuvo más hijos. Entre ellos está este, Santiago, o Jacobo, que escribe esta epístola. Y Santiago escribe a judíos cristianos, personas que han venido a la fe en el Mesías, personas que han venido a la fe en Jesús. Y él les escribe porque evidentemente la gente que va a la iglesia tiene diferentes situaciones. Y no sabemos exactamente qué está sucediendo a aquellos que Santiago les escribe, pero obviamente está pasando una situación difícil entre ellos. Lo cual, pues Santiago se toma este tiempo para escribir esta carta. Y este problema, pues es una realidad que ha existido por generaciones. Y lo podemos ver que si en el primer siglo existió eso, siempre ha existido. Pero el problema principal del libro de Santiago es madurez. Madurez, de eso se trata. La madurez espiritual es una de las más grandes necesidades en la iglesia actual. De hecho, una persona escribió un comentario y dice: muchas iglesias en la actualidad son playpens. Playpens son esos que nosotros le llamamos como corrales donde encerramos a los niños para jugar. Él dice que las iglesias parecen este tipo de encerrados para niños pequeños en vez de ser un lugar para adultos que se dedican a trabajo para adultos. Y Santiago le está diciendo esto a la iglesia, que es tiempo de que maduren. Santiago escribe a la iglesia hablándoles acerca de esto. Él dice, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esta palabra pleitos es traducida por la Biblia de las Américas como conflictos. Y algunos comentaristas hacen distinción entre estas dos palabras, guerras y conflictos. Pero lo que sucede es que la guerra manifiesta o subraya el conflicto que existe entre personas. Y los pleitos son la expresión, la manifestación externa de esas guerras. Y en sentido general, esta es una buena pregunta, ¿de dónde viene el deseo de un país combatir con otro? De querer hacer guerra con otro país, ¿de dónde vienen las guerras? Bueno, estuve viendo en algunos comentarios y algunos libros que tratan al respecto, y alguien dice que por tres motivos: miedo, honor e interés. Dice esto, de hecho, alguien que ha servido en el ejército. Una revista dice que la guerra le provee a la gente apariencia de positivismo psicológico en las sociedades oprimidas donde otras cosas le están fallando. Los resalta, les hace ver una apariencia de positivismo en una sociedad oprimida por algo que le está faltando. Y estaba viendo un ex soldado británico, que de hecho viendo su biografía, él vivió en Sudamérica, un soldado que combatió precisamente en el Desert Storm, en la guerra del desierto. Él es estudiante o fue graduado en biología y él dice: los humanos luchan por adquirir estatus y pertenencias. Estatus y pertenencias. Y él dice que estos son los dos factores principales en los conflictos del ser humano. Y en la mayoría de los casos, las guerras son iniciadas por gobiernos, no por poblaciones. Y la mayoría de las veces son el resultado de disputas sobre recursos y tierras. Eso es lo que vemos generalmente entre los países: recursos y tierras. O los deseos de un gobierno de incrementar su influencia o poder. Pero entonces aquí volvemos a la buena pregunta que hace Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pero en realidad Santiago no está preguntando exactamente de dónde es que un gobierno enfrenta a otro. No, él no está haciendo esta pregunta, porque la pregunta de Santiago no está relacionada con guerras en general. No. Conflictos que están sucediendo en el mundo, no. Porque Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Él está dirigiendo la pregunta a personas que son cristianos, que son creyentes, judíos que han creído en el Mesías. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y este entre vosotros son creyentes. ¿De dónde vienen las guerras? Entonces, pregunta Santiago, entre ustedes, hermanos cristianos. ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes, hermanos cristianos? Y yo pregunto, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes, esposos? ¿De dónde vienen ustedes, de dónde vienen las guerras entre ustedes, padres hacia sus hijos? ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes, hijos hacia sus padres? ¿De dónde vienen las guerras, esposa contra el esposo o el esposo contra la esposa? ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen las guerras entre hermano y hermana? Y esa es la pregunta que hace precisamente Santiago. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y nos sentimos contentos siempre, nos gusta siempre proclamar ese hermoso salmo que David expresa, el Salmo 133, cuando dice que cuán bueno y cuán delicioso, la palabra de América lo traduce como agradable, qué tan bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es prácticamente un slogan que nosotros pronunciamos frecuentemente. Pero a mí me gusta buscar la parte opuesta de lo que se dice a veces. Y si invertimos este versículo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, yo pudiera decir, qué tan desagradable y molesto es que habiten los hermanos en conflictos o en desarmonía. Qué desagradable es, qué incómodo es, qué insatisfactorio es, qué triste es. El rey David dice estas palabras. Y lo triste es que en lugar de extender el esposo a su esposa una mano de amor, de amistad, de solidaridad, no se presenta eso. En lugar de un padre extender su mano a su hijo en un avance de amor, ese amor paternal, no existe. ¿O qué tal un hijo que en vez de extender su abrazo, su mano, sus palabras a su padre, en una forma de honrar a su padre, lo que sucede son conflictos? ¿Pero qué tal un hermano que en vez de darle la mano o un abrazo a su hermano, lo que hace es empuñar la mano en señal de pleito? ¿Qué malo es habitar las personas juntos en estas condiciones? Pero aquí hay algo que tú necesitas saber. El conflicto en medio de los cristianos no es algo nuevo. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Abraham y Lot se separaron porque habían circunstancias que se presentaron en medio de los que cuidaban su ganado y por esa razón se repartieron, se abrieron cada uno por su parte. Los discípulos tuvieron discusión entre ellos porque ellos querían saber cuál era el primero en el reino. Ellos estaban prácticamente compitiendo por cuál iba a ser ese primero en el reino. Pedro y Pablo tuvieron discrepancias entre ellos. Pablo lo confrontó cara a cara en Gálatas 2. No porque Pedro haya cometido un pecado, sino por ciertas situaciones que se presentaron que no se veían bien. Pablo con Bernabé por la decisión de llevar a Juan Marcos, que se había apartado de ellos antes, Hechos 15. En la iglesia de Filipo, líderes predicando por diferentes motivos, por competencia, por rivalidad, por envidia, por diferentes circunstancias. Y Evodia y Sintique, que tenían conflictos personales entre ellos. Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Galacia, Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y digo esto, ustedes dirán, bueno, ¿de qué se trata esto? Menciono estos pasajes porque tal vez entre nosotros existe ese romántico pensamiento de que la iglesia es una iglesia perfecta. Pero la iglesia es una iglesia de pecadores redimidos gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Que caminamos en santidad, que estamos avanzando en ese proceso de santidad. La iglesia no es una sociedad de gente perfecta, es una reunión de pecadores redimidos que se encaminan progresivamente a parecerse a Cristo. Por tal razón, esta es un área en la cual nosotros tenemos que crecer y madurar, todos, como congregantes, como esposos, como padres, como hijos, en sentido general. Todos tenemos que madurar. Y Santiago trae a la iglesia un fuerte regaño, pero a la misma vez él presenta soluciones. Él dice en Santiago 4:11, y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. La Biblia Valera dice, no murmuréis. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley o juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres consumidor de la ley, sino juez de ella. Pero aquí hay algo especial. Santiago le recuerda a sus lectores que somos parte de una misma familia. De una misma familia. Dice hermanos. Él lo dice desde un comienzo, Santiago 4:11, hermanos. Y esto es algo que debe tratarse como un asunto de familia, entre hermanos y hermanas. Es un asunto de familia. Recuerda que si tú tienes un desacuerdo con otro creyente, recuerda que si tú tienes un desacuerdo con tu esposo o tu esposa, si tú tienes un desacuerdo con tu padre o con tu hijo, recordemos que somos una sola familia. Pero cuando estamos hablando entre hermanos, somos igualmente de una misma familia, tenemos un mismo padre, tenemos un mismo espíritu, por tal razón somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Somos parte de un mismo Salvador, el mismo espíritu que vive en ti, vive en mí. Es una realidad. Y debido a eso, entonces, yo rehúso pelear contra ti. Yo puedo pelear a tu favor. Yo puedo pelear contigo la gran batalla de la fe, pero yo no puedo pelear contra ti. Definitivamente no. Porque si esto es un asunto de familia, yo no puedo pelear contigo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Dice Santiago, el que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley. Y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Lo que está diciendo Santiago aquí, es que la esencia de la ley se resume en el amor. Es lo que dice el Señor Jesucristo. El gran mandamiento es ese, amarás a tu Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, en esto solo se resume la ley. Y Santiago también nos dice a nosotros, afirmando estas palabras del Señor Jesucristo, dice en Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, bien hacéis. O sea que todo la ley se resume en el amor. O sea que está diciendo que el que habla mal del hermano o juzga a su hermano está negando la ley, porque la ley se resume en el amor. Y Santiago 2:9 dice: pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Y aquí quedáis convictos por la ley como transgresores. Transgresores de la ley, porque estás faltando al mandato de Dios de amar a tu hermano, amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tu padre, amar a tu madre, amar a tu hijo. Estás siendo transgresor de la ley. Definitivamente lo que la Escritura dice. Por lo tanto, cuando murmuras o atacas a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano en la fe, estás violando la ley, que es el amor. Y cuando tú juzgas como Dios, estás usurpando a Dios, que es el dador de la ley. Es lo que dice Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? O sea, ¿quién eres tú que estás ocupando el lugar de Dios? Pero aquí hay algo que debemos notar. Santiago no está diciendo, no juzgues, vive y deja vivir. Mejor quédate callado, mejor no te metas, mejor no digas nada. Él no está diciendo absolutamente nada de esto. Él no está diciendo, deja que los demás vivan como quiera. Tampoco está diciendo eso. Porque muchas personas dicen, yo no juzgo a las personas, yo no debo juzgar a la gente. Pero no es así. El Señor Jesucristo, Él dijo al final del Sermón del Monte, dijo, no deis, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es una expresión que el Señor Jesucristo hace. Pero entonces, si nosotros no pudiésemos juzgar, ¿cómo vamos a hacer diferencia entre cuál es, metafóricamente hablando, cómo vamos a hacer la distinción entre el cerdo y el perro, metafóricamente hablando? O sea que sí se puede juzgar. Tenemos que hacer un juicio de discernimiento. Nosotros hacemos juicios de diferencia. Santiago no está diciendo que no sigan lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 18, cuando alguien peca contra ti. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo eso. Porque hay situaciones que requieren que se haga. Jesús dice que hay que juzgar con justo juicio y no por las apariencias. Juan 7:24. O sea que sí, sí se ejerce juicio, pero un juicio justo, no por las apariencias. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que se ejerce un juicio, pero se ejerce un juicio, un discernimiento, considerándonos a nosotros mismos en humildad, porque no sea que en un futuro nosotros nos veamos en la silla de los acusados, juzgados por otros. Lo que está diciendo Santiago entonces es que no condenen, no lances juicios condenatorios, no te creas el juez que está sentado en el trono de Dios juzgando con todo el poder de tu rabia al hermano. En otras palabras, es lo que dice la Escritura. Definitivamente. No condenen. No condenen implacablemente. No seas ese tipo de personas que juzgan como si fuera Dios. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgas serás juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Jesús dice literalmente entonces, de la manera en que tú juzgues a otro, vas a ser juzgado. Con la vara que midas serás medido, dicen por ahí. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. y la misericordia triunfa sobre el juicio. No lancemos juicios. Santiago 3:10 dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y me gusta como él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. De la misma boca adoramos al Señor, le cantamos, lo bendecimos, oramos, lo agradamos, pero con esa misma boca todos, todos, maldecimos, insultamos, lanzamos juicios, condenamos, ofendemos, lastimamos a otros. Con la misma boca que le oramos al Señor, con esa misma boca lanzamos juicios contra otros. ¿Cuál es la razón por la que se producen las guerras y conflictos? Santiago mismo nos responde la pregunta. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está dando la respuesta. Estos miembros no son los miembros de la iglesia, los cuales combaten en vuestros miembros. Son los miembros internos de nuestro cuerpo. Es la parte interna de cada uno de nosotros. Esas pasiones que están internas en nuestro corazón son aquellas que están clamando por atención y afecto. La parte interna de cada uno de nosotros clama por atención y afecto. Y eso es algo que se ve muchas veces entre parejas. Hay conflictos, ¿por qué? Porque uno de los dos necesita afección, afecto, necesita atención. Padres contra los hijos, uno de los dos necesita afecto. Necesita afecto y no se está prestando esa atención que se necesita. ¿Qué sucede en la iglesia? Probablemente igual, conflictos que se claman por atención y afecto. La razón por la que hay una guerra en medio nuestro, ¿te acuerdas lo que dice Santiago? Es porque hay una guerra dentro de nosotros, una guerra interna en cada uno de nosotros que se exterioriza causando una guerra a nuestro alrededor. Esa es la pregunta que él se hace, ¿de dónde vienen las guerras? Vienen de nuestro interior, de esa guerra interna en cada uno de nosotros que se hace explosiva, ignites afuera y crea ese conflicto entre los que tenemos a nuestro alrededor. Es obviamente. La guerra dentro del corazón está encendiendo la guerra dentro de tu trabajo, está encendiendo la guerra dentro de tu hogar, está encendiendo la guerra dentro de tu familia, hermanos, hijos, madres, padres. Y esa guerra que hay dentro de ti está causando esa guerra con los hermanos. Definitivamente. Esa es la fuente. Es la fuente. Y si tú estás luchando con otras personas, la lucha puede generarse por la pelea que está dentro de ti. Hay una pelea interna dentro de ti que está generando esa pelea afuera. Y alguien dirá, pero si yo no lucho conmigo mismo, pero si yo mismo soy mi mejor amigo, si yo mismo me amo a mí mismo, si yo soy bien conmigo mismo, yo me doy a mí mismo lo que quiera. Ahí precisamente está el problema. Porque te ves a ti mismo deseando lo que tú quieres, anhelando todo aquello que para ti es prioridad y está causando esa guerra afuera. Y esto sucede con el corazón de cada uno de nosotros. De nosotros, individual, personalmente. Porque observa lo que dice Santiago. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y esta palabra pasiones es la palabra edón, que significa placer, deleite o gratificación. Deseo natural de las cosas, deseos pecaminosos también, pero no necesariamente significa deseos sexuales. De hecho, esta palabra edón es de donde se deriva la palabra hedonismo, hedonismo. Y esta palabra hedonismo resalta que el sentido de la vida está centrado en disfrutar como sea posible cada momento. El hedonismo lo que promueve es que yo debo darme el gusto, todo lo que yo quiera para mí mismo. La satisfacción y la felicidad es la meta personal de cada persona, de acuerdo al hedonismo. Vivir solo para satisfacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me satisface. Y Santiago describe estos placeres como habitando dentro de sus lectores, llevando a cabo una amarga campaña para alcanzarlos y que no permitirá que nada se interponga en el camino para realizarlo. Vuelvo y repito eso. Santiago describe que estos placeres que están dentro, que habitan dentro, llevan a cabo una amarga campaña para alcanzarlos, esos deseos, y que no permitirán que nada se interponga en el camino para realizarlos. Y yo quiero hacer una aclaración, que no tiene nada de malo con el placer. Dios nos creó a cada uno de nosotros con sentimientos, nos creó con un sistema nervioso para recibir placer, para que encontramos deleite y disfrute en la vida. No hay nada de malo con compartir una buena cena. No hay nada de malo con disfrutar un buen partido de fútbol. No hay nada de malo con disfrutar una buena película. No tiene nada de malo. No debes sentirte mal cuando te gusta recibir el sol en la playa y dices que bien me siento. No tiene nada malo con eso, definitivamente. No tienes que sentirte culpable por aquellas cosas sanas que tú disfrutas y que te hacen sentir bien. Pero el problema aquí es que cuando esos deseos se convierten en la pasión de tu vida, que te manipulan, que te controlan, donde tu vida es una continua búsqueda de esas complacencias de lo que tú quieres, allí está el problema. Allí está el problema. Definitivamente. Nos convertimos en lo que Pablo llama en 2 Timoteo 3:4, impetuosos, infatuados. Esta palabra impetuosos es precipitados, infatuados es envanecidos, hinchados de orgullo, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, porque ese deseo interno nuestro que combate internamente por alcanzar eso que nosotros deseamos y que crea esa lucha externa, nos convierte en este tipo de personas, como Pablo llama aquí. Y la idea es que son pasiones, aquellas cosas que yo deseo intensamente, que me manipulan y que me controlan. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esas pasiones crean una lucha dentro de ti. Son como soldados rebeldes demandando satisfacción. Y cuando ellos no tienen esa satisfacción, entonces es cuando declaran esa guerra. Hay una guerra dentro de nosotros. Y cuando una persona está manejada por sus propios deseos, su vida interior se convierte en un campo de batalla. Y cuando eso sucede, las relaciones alrededor de él se lastiman. Se lastiman. Y la verdadera lucha que existe entre nosotros es internamente, que causa guerra con las personas a nuestro alrededor. Así que la guerra que hay dentro de nosotros es la que causa la guerra fuera de nosotros. Y eso lastima a personas. Eso lastima a vidas. Eso lastima. Pablo dice en ¿Quién no enferma y yo no enfermo? Hablando precisamente de circunstancias que están aconteciendo con esos superapóstoles. Segunda de Corintios 11:29. Pero no tenéis lo que deseáis. Santiago continúa diciendo, siendo aún más fuerte. Él dice, Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Aquí está. Hay una lucha, un combate, una guerra dentro de mí de lo que yo quiero y no consigo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y si no lo obtengo, hay una lucha en mí que crea una lucha con los demás. Y esto, vuelvo y repito, esto es lo que sucede en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia. Esto es en sentido general, en sentido general. Santiago hace manifiesto que la lucha que se tiene dentro es real. Y esa batalla está arruinando no solamente a ti, sino que está arruinando a las personas que están a tu alrededor y arruinando el testimonio del Evangelio. Lo arruinan. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y la implicación aquí es que no pedís a Dios. Tú no oras por ello. Lo que tú deseas, no le estás orando a Dios por ello. Estás deseándolo por ti mismo. No le preguntas a Dios si debo o no debo tener esto que yo quiero. Esto que yo quiero en relación con mi esposa, esto que yo quiero en relación con mi esposo, esto que yo quiero en relación con mis padres, esto que yo quiero en relación con mis hijos, esto lo que yo quiero en relación con mi trabajo, esto lo que yo quiero en relación con mis hermanos. No se ora. Pedís y no recibís, dice. ¿Por qué? Porque piden con motivos erróneos. Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Pedís solamente para satisfacer eso que te está martirizando dentro. Estás pidiendo para satisfacer eso que es tu mayor deseo en ese momento. Estás pidiendo para ti. Dice, para gastar en vuestros deleites. O sea que el egoísmo no solamente conduce a hacer las cosas mal, sino que el egoísmo conduce a orar mal. Definitivamente. Porque cuando estás tan enfocado en ti mismo como individuo, pides a Dios solamente para tu satisfacción. Definitivamente, para que Dios te conceda eso que te ocupa tu pensamiento, ocupa tu interés, ocupa tu mente y que causa esa guerra interna dentro de ti. Lo que sea que tú creas que necesitas y que deseas en tu vida, tienes que entender que lo que Dios quiere de ti es mucho mayor que lo que tú estás anhelando dentro de ti que causa esa guerra. Sí, y eso es lo que tenemos que tener presente siempre. Lo que Dios quiere de ti es mucho mayor que lo que tú quieres para ti que te cause esa guerra interna. Incluso cuando seguir a Cristo es difícil, algunas veces lo peor que Dios tiene para ti es mejor que lo que el mundo te ofrece. Incluso cuando seguir a Cristo, aquellas cosas que parecen peores para ti son mucho mejor que las cosas que el mundo te ofrece. Que nuestra relación con Dios no sea acerca de lo que yo quiero, sino que acerca de lo que Dios quiere. Y que podamos lograr lo que tú quieres a través de esa unidad en el hogar. Con los hijos, con los padres, con el cónyuge, con los hermanos. ¿Qué hacemos entonces? Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una buena pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la sabiduría y el entendimiento se hace manifiesto por una buena conducta. Y esa buena conducta es a través de obras. ¿Cuáles obras? Obras que se hacen sabiamente y mansamente. Obras que se hacen sabia y mansamente. Y aquí, por eso es que a mí me gusta la escritura cuando se lee en contexto. Siempre hemos visto el libro de Santiago, donde Santiago dice que las obras deben manifestar la fe. Siempre se ha hablado de obras y muchas personas tienen el entendimiento que las obras son ser caritativo, ayudar al prójimo, ser amable, y no tiene nada de malo con eso. Pero las buenas obras a las que Santiago se refiere, que deben hacerse manifiesto, cuando él pregunta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuáles son esas obras? Lo acaba de decir anteriormente. Su buena conducta en sabia mansedumbre. Si alguien dice que tiene fe, que es cristiano, que es estudioso la palabra, qué bueno. Pero si no muestra sus buenas obras en sabia mansedumbre, está siendo evidencia de que no está la fe. Lo invertimos. Muestre, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entiéndase, buena conducta con obras en sabia mansedumbre. Ahí está la definición. Y es un texto que lo hemos visto por cantidad de veces. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son esas obras que un cristiano debe hacer evidentes delante de los demás para mostrar que verdaderamente es una persona de fe? Obras buenas, con sabiduría y mansedumbre. Esas tres palabras son importantes. Obras buenas, con sabiduría y mansedumbre. Sobre todo mansedumbre, que es una cualidad que Jesús mismo dijo que debiéramos imitar. Ser mansos y humildes de corazón. Ahí está la evidencia de que verdaderamente somos fe, de tenemos fe. ¿De qué aprovechará entonces decir que tenemos fe y no hacemos manifiesto esto? Tú puedes decir cómo, decidir cómo usar tus palabras. Alguien puede decir, ah, es que perdóneme, pero es que yo tengo rabia, yo estoy molesto, yo estoy ofendido. ¿Cómo vas a responder? Pero ¿cómo vas a responder si tú tienes el Espíritu Santo, si eres una persona creyente? Definitivamente, tú puedes usar tus palabras para apaciguar. Tú puedes usar tus palabras para instruir, para inspirar, no para encender fuego. Santiago 4:5 continúa diciendo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Es una buena pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, ¿estás creyendo que la Escritura, eso que dice no tiene importancia, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es una realidad que Dios ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros como creyentes que nos anhela. Él desea lo mejor para nosotros. Él desea celosamente una relación íntima con nosotros. El Espíritu Santo desea que estemos en esa comunión con Él, con el Padre, con el Hijo. Y es tanto así que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, que fue manifiesto por Cristo en la cruz. Esa es la realidad del Evangelio. Nos ama tanto el Señor. Y tengo que hacer una aclaración: el amor lo define el diccionario como un sentimiento o una emoción. Pero la Biblia lo define que es como uno de los nueve, ¿cómo lo pudiera llamar? Elementos del fruto del Espíritu. Es un amor que es manifiesto a través de acciones. Y es tanto así que Dios hizo manifiesto ese amor en acción, que envió a su Hijo a este mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no vino o no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y esa es la mayor manifestación del amor de Dios en Cristo, donde lo envió para que Él viviera esa vida perfecta, sin pecado, y finalmente ir a la cruz, ser humillado, porque fue crucificado desnudo totalmente, el Hijo de Dios santo y puro, colgado desnudo, burlado, escupido, blasfemado, por aquellos que ponen su fe en Él. Esa es la gran manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese es el amor que se muestra, un amor manifiesto en obras. Un amor que no significa usted ir a abrazar, te amo, no. Porque usted puede hacer eso, pero su corazón está alejado de lo que realmente hay dentro. Judas manifestó un beso, pero lo que sentía por dentro era traición al Señor. O sea que el amor es lo que Dios ha hecho manifiesto a través de la cruz en Cristo, y por eso mismo ese espíritu que Él ha dejado en cada uno de sus creyentes, Él es el que nos anhela a los suyos celosamente, celosamente. 4:6 de Santiago. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez la palabra humildad. La palabra humildad es, diría yo, la manifestación que el Señor Jesucristo ha hecho en muchas ocasiones, que debe ser lo que represente a un verdadero cristiano. La humildad, la humildad. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la solución. ¿Cuál es esa? Someternos a Dios. Santiago está diciendo: no resistan a Dios. Lo han estado resistiendo, entonces ahora hagan lo contrario. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Someterse a Dios porque Él está anhelándote celosamente. Sométanse a Dios porque Él lo hizo manifiesto a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? No quiero decir, como dicen algunos, que se cubren con la sangre de Cristo, ¿no? Eso no. ¿Cómo resistimos al diablo? Resistimos al diablo cuando alejamos de nuestra mente, de nuestro corazón, aquellas cosas que están moviéndose por el príncipe de la potestad del aire. Y esas cosas son precisamente lo que Santiago está atacando. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que anhelamos y que nos controlan, que nos dominan, que producen esa guerra interna dentro de nosotros y que a la misma vez causa la guerra externa. Que no nos dejemos dominar por aquellas pasiones. Vuelvo y repito, no necesariamente son pasiones sexuales. Y que tengo que hacer una aclaración también. No hay nada de malo con que tú tengas deleite sexualmente en el sagrado vínculo del matrimonio con tu esposo o con tu esposa. No, estas pasiones que está hablando aquí es aquello que nos absorbe, que nos domina, que no nos deja pensar, que se convierte en una obsesión en nosotros. Aquellas cosas que prácticamente nos bloquean la mente y no nos dejan racionar, no nos dejan actuar y no nos dejan ver las cosas con un panorama totalmente objetivo. Huid del diablo, huid de esas cosas que te controlan, esas cosas que te influencian, esas cosas del mundo, esos deseos de poder, de autosatisfacción y de conseguir todo aquello que yo quiero a costa de los demás. Huya de esas cosas. Ese es el diablo. Aquellas cosas que producen lucha en nuestro interior y es un motivo para caer en las tentaciones del diablo y que nos hacen actuar como las personas que están bajo la potestad de él. Huyamos de esas cosas. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Aquí está otra vez la palabra, buenos frutos, buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Uah, en este versículo nada más nos pudiéramos echar una hora más. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¡Wow! Ahí está la respuesta. Pacífica, en paz. Misericordia, esa misericordia que hemos recibido de Cristo. Bondad, benignidad. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz. El fruto del Espíritu en el creyente, que es paz, ya está sembrado en nosotros. Entonces, ¿qué se hace? Dice, para aquellos que hacen la paz. Ya está sembrado por el Espíritu Santo. Entonces, como evidencia, debemos hacer la paz. O sea, que hacer la paz es la manifestación de que ese fruto fue sembrado en el creyente. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Eso es lo que sucede en los países. Ah, que fulano de tal envió un misil para acá, de acá le envían dos más. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Procurad lo bueno delante de los hombres. Y este procurar es esforzarse. Hacer lo máximo dentro de sí por estar bien, manifestar lo bueno delante de los hombres. Y aquí viene el versículo 18 de Romanos 12. Dice, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz. Me gustan las comas. Si es posible. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que van a haber ocasiones en que esa posibilidad no va a existir. Es probable que esa posibilidad no va a existir. Por eso dice, sí es posible. Porque pueda que no esté. Pero, coma, en cuando dependa de ti, esa posibilidad tal vez no se alcance. Pero en cuanto dependa de ti, lo que tú puedas hacer, el más esfuerzo que tú puedas hacer, estad en paz con todos los hombres. Así esa posibilidad no se dé, pero en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Ese es el mandato. Es el mandato. Usted haga su parte en lo que tiene que ver con usted. En lo que tiene que ver con usted para hacer la paz, usted haga lo que tenga que hacer. En cuanto sea posible, vosotros estad en paz. ¿Qué es paz? Es la eliminación del conflicto. Cese de fuego. Cese de conflicto. En cuanto sea posible para cada uno de nosotros, estemos en paz. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Recuerde que la escritura está hecha para creyentes. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Este amor fraternal es el amor fileo, como hermanos. Misericordiosos, amigables. ¿Ven los calificativos que hay aquí? Con un amor fraternal, misericordiosos y amigables y compasivos. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. O sea, que esa herencia que he recibido por medio de la gracia, la misericordia, la compasión y el amor de Dios en Cristo, tú debes hacerlo manifiesto a los demás de esa misma forma, en amor, misericordia, compasión y gracia. Ese es el orden. Esa bendición que hemos recibido dice, bendigamos a los demás. Bendiga a otros dándole de esa gracia y perdón que usted ha recibido. Y la cuestión aquí es que si no se hace evidente esa paz, la escritura dice que sin esa paz nadie verá al Señor. Si existe ese conflicto interno, si con ese conflicto interno no verás al Señor. Que dice Hebreos 12:14, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, buscar. La Biblia Valera dice seguir. No, aquí es buscar. Algo que usted busca con vehemencia, algo que usted está buscando con ansia, algo que está buscando usted con ese interés. Buscad la paz con todos. Y buscar la paz con todos se refiere a todos. Esposos, padres, hijos, vecinos y hermanos, mayormente los hermanos de la fe. Jesús dice en Marcos 11:25, y esta es una de las cosas que vuelve y recalca lo que Santiago nos ha dicho, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Y por qué no recibís cuando pedís? Porque pedís mal, porque estás lleno de odio y no has perdonado. Pedís mal, ¿por qué? Porque no has perdonado. Si tenéis algo contra alguno, y aquí viene el resultado de ello, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es serio, es serio. Marcos 11:26, y aquí viene la advertencia. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Hay una cláusula de negación absoluta. Si no perdonáis, vuestro Padre no te va a perdonar. Hay una condición. Si perdonáis, entonces vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, que podamos vernos como esa familia. Que podamos vernos como hermanos. Ser hermanos es más que ser un vecino. Ser hermano es más que ser un cliente. Ser hermano es más que ser un inquilino. Ser hermano es más que ser un compañero de trabajo. Ser hermano es ser parte de la misma familia de Dios. Con diferencias de opiniones, con diferentes caracteres, con diferentes formas de hablar, con diferentes tonos de voz, con diferentes expresiones, que de acuerdo a la variedad de países en que nosotros vivimos, hay palabras que pueden ser molestas para otros, formas de hablar, pero que como hermanos nos podamos respetar mutuamente, que podamos traer gloria a Dios, porque ve a sus hijos juntos y en armonía. ¿Cuál es la mayor satisfacción de un padre, los padres que están aquí? Ver a sus hijos juntos en armonía. Ningún padre quiere ver a sus hijos que se peleen entre sí. Y es lamentable, familias, que padres tienen el triste dolor de ver a sus hijos en contra del uno del otro. Que haya esa unidad. Es lo que dice el apóstol Pablo en estos pasajes que hemos repetidamente mencionado los miércoles. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre. Otra vez la palabra humildad. Yo creo que si hay una palabra que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente y nuestro corazón cada que actuamos, es la palabra humildad. Es el símbolo del cristiano. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No es soportando, está bien, yo no te quiero ver, pero en amor. En amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad. Este solícitos es con mi mayor deseo, con mi mayor esfuerzo en guardar la unidad del espíritu. Ese espíritu que hace que cada uno de nosotros como creyentes conservemos esa unidad, el cual es, dice, el vínculo de la paz. Y quiero cerrar con una cita que hizo Sujel Michelén. Y esa cita dice: no son los pastores los que tienen la responsabilidad final de proteger la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros que componen la iglesia. Es de todos y cada uno de nosotros. La responsabilidad de proteger la unidad del cuerpo de Cristo es una responsabilidad que corresponde a cada uno de los que estamos en la iglesia. Así que, mis hermanos, que podamos nosotros agradar a Dios, glorificar al Hijo, y que ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros traiga amor, paz y unidad en sus hogares, en sus familias, como parejas, como padres e hijos, como compañeros de trabajo, pero sobre todo como hermanos en la fe. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias porque nos hace ver la realidad, Señor. Nos hace ver que en ti, por Cristo, en ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, hemos sido sellados, hemos sido unidos, hemos sido cercados en esa familia tuya, con ese gran Padre Todopoderoso Celestial que tenemos, con ese hermano mayor que dio su vida en rescate por cada uno de estos hijos que a su vez somos.